Imaginemos por un momento perderlo absolutamente todo de la noche a la mañana. Y, a ver, no hablo de un desastre natural impredecible o, no sé, una mala inversión. Hablo de perderlo todo por una decisión puramente personal, por unirse a un grupo ideológico radical.
Claro.
El estatus, la seguridad económica, los contactos, incluso el respeto más básico de los vecinos. Todo esfumado.
Una caída libre en toda regla.
Exacto, una caída libre. Y esa fue, pues, la cruda realidad histórica para una comunidad muy concreta del siglo I. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de las investigaciones del doctor David A. de Silva.
Sí, sobre el capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos, que es fascinante.
Totalmente. Y la misión de este análisis detallado es comprender cómo este texto antiguo funcionó, no como, digamos, teología abstracta, sino como una sofisticada guía de supervivencia psicológica para personas marginadas. Vale, vamos a desgranar esto porque, ostras, hay tela.
Hay mucha tela, sí. Y creo que es un punto de partida fundamental para entender el material de hoy. Porque a menudo, pues, existe la tentación de leer los textos antiguos imaginando que, no sé, que fueron escritos en un ambiente superacadémico.
En una biblioteca, con pergaminos y mucho silencio, ¿no?
Eso es, como un debate de salón. Pero los destinatarios originales de este documento estaban en auténtico pánico social. Habían perdido su posición en todo el entramado greco-romano y precisamente por responder al mensaje cristiano.
O sea que el rechazo, la vergüenza pública y el dolor eran su pan de cada día.
Exactamente, su realidad cotidiana. Así que el autor asume una tarea pastoral enorme. Necesita reinterpretar unas escrituras que esta comunidad ya conocía para demostrarles que ese sufrimiento no significa que Dios los haya abandonado.
Que no es un castigo, vaya.
Eso es. La tesis es que ese dolor es la ruta exacta hacia la gloria.
Fíjese, porque el autor no empieza, a ver, no les da una charla motivacional barata.
¿Qué va? Para nada.
Para convencer a esta gente llena de vergüenza pública, coge un texto que se sabían de memoria, el Salmo 8, y le da un giro que nadie se esperaba.
Un giro espectacular, sí.
Porque, a ver, el Salmo 8 originalmente es una celebración de, bueno, del lugar de la humanidad en la creación, lo de gobernar el mundo y todo eso del Génesis. Pero la maniobra de Hebreos va por otro lado.
Y el éxito de esa maniobra, esto me encanta, depende de un detalle lingüístico.
¿Ah, sí?
Sí, lo fascinante aquí es que se basa en cómo se traducen los textos. El autor aprovecha una ambigüedad, una cosilla que se coló al traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego en la famosa Septuaginta.
Vale.
Si vamos al hebreo original, el Salmo dice que el ser humano fue hecho un poco inferior a los ángeles.
¿Un poco inferior?
Sí, como una medida de estatus. Como una escalera, ¿no? Dios arriba, los ángeles en medio, los humanos abajo. Una jerarquía estática.
Espera, entonces, el original es solo... ¿el organigrama del universo?
Exacto.
¿Y qué aporta el griego para que el autor le dé ese giro tan brutal?
Pues aporta algo clave, el tiempo.
¿El tiempo?
Sí. La palabra griega permite una doble lectura. Puede ser inferior en estatus, claro, pero también permite leerse como inferior por un poco de tiempo.
¡Ostras!
Pasa de ser jerarquía pura a ser algo temporal. Y el autor de Hebreos se agarra a esto como a un clavo ardiendo para construir su argumento.
Claro, al decir por un poco de tiempo... ya no habla de la humanidad en general.
Eso es. Se lo aplica directa y exclusivamente a Jesús, al Hijo del Hombre.
Entiendo la estrategia. O sea, esa fase de inferioridad, de sufrimiento físico y encarnación, es ese poco de tiempo. Una fase oscura, temporal, que termina en gloria y honor.
Ese es el núcleo. Si logras convencer a tu audiencia, que está súper desanimada, de que su líder pasó por una humillación tremenda antes de ser coronado, pues el mensaje es arrollador.
Les dices que su propia humillación no es un error de cálculo.
Exactamente. Es un paso necesario. Si el Hijo experimentó la hostilidad del mundo, los seguidores van a tener la misma fricción.
¿Verdad? Yo me lo imagino, a ver, en vez del típico explorador en la selva, como un rompehielos.
Un rompehielos. Me gusta la analogía.
Sí, imaginemos a la gente atrapada en un mar congelado, que es el sufrimiento y la muerte. Y de repente llega este barco inmenso diseñado para embestir el hielo.
Y se lleva todos los golpes.
Claro, avanza a base de choques, sufre el impacto en su propio casco, pero al hacerlo abre un canal navegable, absorbe la dureza del hielo para que la flota de barquitos frágiles pueda pasar detrás hacia aguas seguras.
Pues fíjate que la dinámica del rompehielos encaja perfecto con el griego original. El texto usa términos de pionero, de alguien que inaugura el camino. Y aquí hay un término que, tela, ha traído muchos dolores de cabeza históricos.
A ver.
El autor dice que fue necesario perfeccionar al líder a través del sufrimiento.
Uy, pausa ahí. Perfeccionar. Porque a oídos modernos, decir que Jesús necesitaba ser perfeccionado suena, bueno, a herejía casi.
Suena que venía con taras de fábrica, ¿no?
Claro, aquí había que pulirle defectos. ¿Cómo es que esto no escandalizó a la gente en su época?
Porque nuestro uso de perfección no tiene nada que ver con el concepto griego antiguo de teleos. En el siglo I, no era arreglar lo roto ni corregir defectos morales.
Vale, entonces, ¿qué era?
Significaba llegar a la meta, llevar algo a su destino final, a su plena madurez. De Silva cita dos ejemplos históricos muy claros. Uno son las religiones mistéricas.
Ah, los cultos secretos y todo eso.
Esos mismos. A un iniciado se le llamaba perfeccionado justo cuando terminaba sus ritos y alcanzaba el conocimiento final.
Completar un ciclo de preparación, no enmendar un error.
Eso es. Y el otro ejemplo, súper relevante aquí, está en el Éxodo, en la versión griega. Los sacerdotes son perfeccionados cuando terminan sus rituales de ordenación y ya pueden oficiar.
O sea, que decir que fue perfeccionado por el sufrimiento es decir que completó su cualificación formal, que se graduó, por así decirlo.
Exactamente. El dolor y la exaltación fueron su rito de ordenación como mediador.
Pues siguiendo con el rompehielos, si el barco grande ya pasó la zona chunga y está anclado en la gloria, los barquitos que siguen en el hielo dirán, bueno, ¿y nosotros qué?
Y con razón, claro.
La respuesta que da el texto es una solidaridad brutal. Para demostrarlo, el autor coge el Salmo 22 y a Isaías y los pone directamente en boca de Jesús, diciendo cosas como, anunciaré tu nombre a mis hermanos.
Sí.
Pero a ver, analicemos esto, porque el autor está cogiendo a David quejándose o a Isaías hablando de sus propios hijos físicos y de un plumazo dice, no, esto lo está diciendo Jesús.
Es un movimiento fuerte, sí.
No es una manipulación textual muy audaz para esa época.
Audaz, sin duda, pero en la iglesia primitiva era súper lógico. Ellos creían que las escrituras tenían múltiples capas. Ya leían el Salmo 22 en clave mesiánica, el de Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Claro, las palabras de la crucifixión.
Eso es. Así que no sentían que forzaban el texto, sentían que revelaban su verdadera voz. Y el objetivo sociológico aquí es mostrar una solidaridad radical que chocaba con la filosofía de la época.
¿Contra qué debatían exactamente? Porque esto de que todos somos hermanos, ya lo decían otros.
Sí, sí, el estoicismo hablaba muchísimo de la hermandad universal. Filósofos como Séneca o Arato, que hasta Pablo de Tarso lo cita, decían que todos venimos de la misma chispa divina, que somos hijos de Dios en un sentido cósmico.
Muy bonito, pero un poco abstracto, ¿no?
Totalmente. Un idealismo de salón manteniendo las manos limpias del sufrimiento real. La propuesta de Hebreos es, uff, mucho más escandalosa.
Cambia la filantropía teórica por mancharse de barro en las trincheras.
Tal cual. No te consuela diciendo que todos somos polvo de estrellas. Te dice que el ser más poderoso del cosmos, el que está sentado junto a Dios, decide vincularse con la escoria de la sociedad.
¡Wow!
Coge las palabras de Isaías y las transforma en el Hijo diciendo, aquí estoy con estos marginados, con estos deshonrados, son mi familia y estoy súper orgulloso de ellos.
Es que el impacto psicológico de eso debía ser, vamos, un salvavidas. Imaginemos la presión, tus vecinos te odian, pierdes dinero, los romanos te llaman paria.
Estás en el pozo social.
Y te llega esta carta y te dice, mira, la máxima autoridad del universo te llama hermano. Es que te quita toda la vergüenza de golpe. Te da igual lo que piense tu vecino, si el jefe del cosmos te valida.
Convierte el estigma en una medalla de honor. Les devuelve la dignidad absoluta. Pero De Silva subraya que esta palmadita en la espalda no es el objetivo final. Es la base para un rescate táctico.
¿Rescate táctico de qué?
Del diablo. Destruyéndolo mediante la muerte de Jesús, para desactivar el arma más paralizante de todas. El miedo a la muerte.
¡Ostras! El miedo a la muerte. Es que es como, a ver si lo explico, como un sistema operativo oscuro, ¿verdad?
Sí, sí, me gusta eso.
Un programa en segundo plano en el cerebro que chupa toda la energía. La gente no sabe que está ahí, pero dicta las ansiedades y las decisiones desde la sombra.
Esa analogía lo clava. Porque este terror a dejar de existir genera comportamientos súper disfuncionales en la sociedad. Socava el coraje y, por ejemplo, impulsa una obsesión enfermiza por acumular riqueza y éxito.
Claro, no es solo avaricia. Es que el dinero funciona como un aislante, ¿no?
Exacto. La gente se cree que con dinero está protegida contra la vulnerabilidad, la enfermedad o la muerte misma.
Es la ilusión de construir un castillo contra la biología. Y a nivel político, supongo que el miedo es la herramienta de chantaje perfecta. Si el imperio te amenaza con matarte o con arruinarte, pues toleras cualquier injusticia con tal de sobrevivir.
Ese es el mecanismo de control imperial, sí. El miedo crea cobardía. Te callas porque no quieres perder el trabajo o la cabeza. Para desmontar esto, Hebreos cruza dos cosmovisiones inmensas. Por un lado, la filosofía grecorromana.
Como Epicteto, Séneca.
Eso es. Ellos decían que el sabio conquista el miedo a la muerte. Siempre ponían de ejemplo a Sócrates, bebiendo la cicuta sin dudarlo, demostrando que la muerte no debe desviarte de lo correcto.
Vale, pero si Hebreos se queda solo en «sé valiente como Sócrates», pues es un consejo moral más, sin mucha enjundia. Aquí falta algo.
Falta el toque maestro, que es fusionar eso con la visión apocalíptica judía. La muerte de Jesús no es el fin triste de un filósofo. Es una victoria cósmica sobre las fuerzas del mal.
Al pasar por la muerte y resucitar, le quita al diablo su herramienta estrella.
Exacto. Si demuestras que la muerte no tiene la última palabra, rompes la coacción. Una comunidad que ya no tiene miedo a perder la vida o el estatus es moralmente imparable. El imperio se queda sin munición.
Han desenchufado la máquina del miedo. Ahora bien, el problema logístico es, ¿cómo mantienes esto? Porque los humanos somos asustadizos por naturaleza. En aquella época necesitaban a alguien que garantizara esa conexión, ¿no? El sumo sacerdote.
El mediador indispensable. En la mente antigua el sacerdote era el ancla entre la humanidad y Dios. Purificaba al pueblo. Pero para entender por qué la audiencia necesitaba tanto un sacerdote misericordioso, tenemos que irnos a un contexto histórico súper sombrío.
Sí, porque los apuntes hablan de una crisis brutal en el siglo II a.C. con Antíoco IV. ¿Qué pasó ahí exactamente con los sacerdotes?
Fue un colapso institucional tremendo. El sacerdocio legítimo en Jerusalén se fue al traste por intrigas políticas. El cargo más sagrado se subastaba al mejor postor.
¡Madre mía, la élite comprando el puesto!
A base de sobornos a reyes extranjeros. Fue un trauma nacional. Comunidades enteras se sintieron traicionadas. Los de Qumran, los de los rollos del Mar Muerto, se fueron al desierto diciendo que el templo estaba profanado.
O sea, un asco institucional.
Total. A raíz de eso, textos como el Testamento de Leví empezaron a soñar con un Mesías de Aarón.
Un líder puro que viniera a hacer limpieza, vaya.
Sí, alguien que no estuviera metido en las corruptelas del templo, que expiara los pecados de verdad y derrotara a figuras demoníacas como Belial. Querían una purificación que la tierra ya no les daba.
Entonces, ¿qué significa todo esto para Hebreos? Si ya llevaban siglos esperando a este sacerdote ideal, ¿qué trae de nuevo la carta a los Hebreos?
Una innovación que rompe todos los esquemas. Va muchísimo más allá de lo que se imaginaban en Qumran. Primero, pone a este sacerdote operando en el mismísimo santuario celestial, cara a cara con Dios, no en un edificio de piedra.
Ah, vale.
Y el salto mortal teológico es que no usa sangre de animales para purificar, usa su propia vida. El mediador es, a la vez, la ofrenda.
¡Ostras! Yo esto del mediador lo veo como, el sistema de contactos de hoy en día, el famoso networking.
A ver.
Imagina que estás en una mega empresa, trabajas 1000 horas, tienes jefes horribles y estás en lo más bajo. Pero resulta que un amigo tuyo, alguien que curró contigo en esa misma miseria y sabe lo injusto que es todo, asciende de golpe y se hace uña y carne con el director general.
Claro.
De repente te sientes seguro. Tu trabajo sigue siendo duro, pero tienes hilo directo con el jefe supremo, a través de alguien que realmente entiende por lo que estás pasando. Es el pontífice, el constructor de puentes.
Me parece una metáfora brillante del patronazgo antiguo. Tener acceso al protector era oro, y el texto lo deja súper claro. El sufrimiento del mediador no fue un accidente. Fue el requisito técnico para ser un buen benefactor.
Claro, ganar empatía a las malas.
Eso es. Como pasó por las mismas presiones y dolores, tiene la autoridad moral y la empatía absoluta para ayudar a los que están sufriendo ahora.
Y esa empatía es lo más práctico de todo el análisis, porque De Silva subraya una diferencia clave en cómo Hebreos ve nuestros problemas, separando tentación de prueba, que a veces lo mezclamos todo.
Dentro. Son esos impulsos internos egoístas que amenazan con desviarnos del buen camino ético.
Vale.
En cambio, la prueba viene de fuera. Es la presión sistémica. La marginación, el entorno hostil intentando que claudiques y te amoldes a lo injusto.
Resumiendo, el autoboicot desde dentro contra la presión asfixiante desde fuera.
Exacto. Pero la genialidad de Hebreos es que la receta médica es la misma para ambas cosas. Acercarse con confianza al trono de la gracia.
Yeah.
Cuando la presión o el impulso son insoportables, la idea no es apretar los dientes y tirar de estoicismo. Es llamar ese contacto en la cúpula. meterlo en tu conflicto, porque él ya navegó esas aguas y sabe cómo rescatarte.
Pues al final Hebreos hace una reestructuración psicológica espectacular. Coge a gente despreciada, pisoteada, y les cambia las gafas con las que ven la vida.
Totalmente.
Les dice que perder el estatus y el dinero no es un fracaso. Son medallas que demuestran que van por la misma selva que ya despejó el rompehielos divino. Esta ruta es la que lleva a la gloria, y así le desmontan el chiringuito al imperio.
Les da una armadura identitaria increíble. Con esto en la cabeza, las burlas de los vecinos o la pérdida de dinero rebotan. No dañan su autoestima.
Pues hemos llegado al final de esta exploración, pero no quiero despedir el análisis sin dejar una idea en el aire, algo para darle una vuelta en casa.
A ver, cuéntanos.
Durante todo este rato hemos visto cómo el miedo a la muerte y a ser vulnerables nos empuja a acumular riqueza, a matarnos a trabajar para intentar controlar nuestro entorno, todo por una ilusión de seguridad. Pues pensemos en esto. Si como sociedad lográramos interiorizar de verdad esta liberación del miedo a la muerte, ¿cómo cambiarían nuestros sistemas económicos?
Uf, buena pregunta.
¿Cómo cambiarían nuestras prioridades o nuestra manera de consumir si de repente viéramos que no hace falta dedicar la vida entera a construirnos un muro de aislamiento contra el final?
Cambiaría todo.
Ahí queda eso para reflexionar. Ha sido un placer. Hasta el próximo análisis en profundidad.